Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Arrancamos una nueva semana hablando de los estrenos de cine. Estamos, como siempre, todos. Acá estoy con Ernie Fretes, por un lado.
Hello.
Y después tenemos a Gabriel Marclé, por el otro, desde Córdoba.
Aquí estoy.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Con ganas de rockearla.
Ganas de rockearla. Porque vamos a hablar de A Star Is Born, la nueva película. Nace una estrella, si la conocieron acá.
Ha nacido una estrella en español. Español.
Ellos siempre quieren meter la diferencia.
Sí, bueno, hay veces que las traducciones son mejores que las nuestras y hay veces que son peores. Uh-huh. Ha nacido una estrella, me da canción de Hércules igual. Sí, sí.
Sí, tiene como una cosa medio así. Pero bueno, lo importante. La primera película de Bradley Cooper como director, la que también protagoniza, y la primera película de Lady Gaga actuando. Si no me equivoco.
Sí. Creo que estuvo en Sin City.
Para mí Lady Gaga siempre actúa.
Sí. Claro, estuvo como, digamos, como protagónico.
Sí, sí, parece, sí, su primer, ¿no?, protagónico. Sí, sí.
Su primer protagónico.
Fuerte, el primer fuerte.
La verdad, una película que a mí me gustó mucho, es espectacular. Para el que no sepa, es la cuarta versión que se hace de A Star Is Born. Si no me equivoco, la primera es del 37, la segunda del 54.
Hay una del 32.
37 es la primera.
Sí, pero hay una que no se llamaba A Star Is Born, sino que se llamaba What's Up with Hollywood, o como... ¿Qué pasa con Hollywood? Una cosa así. Y después se hace A Star Is Born y ahí sí se empiezan a hacer las remakes. Pero creo que está basada en una del 32. No sé bien cómo es la historia, pero algo así es.
Claro, y después, bueno, después la más cercana a la fecha que teníamos había sido una, si no me equivoco, con Barbara Streisand.
70 y algo, ¿no es?
70 y algo puede ser.
76, si no me equivoco.
76, de los 70. Y digamos como que esta película mantiene un poco de eso en cuanto a mantener la historia de los músicos. Porque la primera, la del 37, digamos, la primera, uh-huh, Star Is Born, es con actores.
Claro.
O sea, era la vida en Hollywood, como vos bien contabas. Y esta es la segunda que se hace con músicos. No sé la del...
La otra fue con Judy Garland, que creo que era una actriz que iba a los musicales.
Ah, claro, era la época musical, digamos. No podías desaprovechar, claro, la Judy Garland, claro, que venía desde el Mago de Oz en adelante haciendo todo ese estilo de música. Y la idea de la película era que el actor la toma ella, digamos, bajo su ala, se enamora. Y ella termina siendo estrella de musicales. Pero era una película bien musical, de hecho. No, no es actuación.
Pasa que son esas películas que están hechas para los actores que las interpretan, digamos. Si tenés a Judy Garland,
y además,
claro,
creo que... Claro, es una cuestión de época. Obvio. También. Creo, está muy bueno analizar en ese sentido todas las películas, las cuatro, que todas son diferentes y todas están muy metidas en una época en particular.
Sí, todas son muy coyunturales a la época en la que se hicieron.
Claro, y creo que la de Kris Kristofferson y la de Barbara Streisand es la que más golpeó, digamos, la crítica por la época en la que salió. Sí. Pero porque de alguna manera tampoco les gustaba tanto esta idea de hacer una historia clásica nuevamente. Algo que en esta época también a otros no les agrada, pero sí, tampoco confiaba mucho en Kris Kristofferson como actor en aquella época, más allá de que era un crack, el loco, cantando, haciendo música country, y bueno, Barbra Streisand, que le ponía lo que sea enfrente y la rompía, no le quedaba otra. Y creo que igual trazo el paralelismo, Barbra Streisand es Lady Gaga en esta época, podría decirse, salvando las diferencias de género, pero esta cuestión de la mujer bonita que no es concebida como bonita, ¿no? Esta idea de la imagen perfecta, la nariz perfecta, se reitera una y otra vez y está como muy lindo el paralelismo entre los dos.
Comparten eso encima, ¿viste?
Sí.
El otro día estaba viendo una entrevista, sí. El otro día es ayer, la que da Gaga con Colbert, que es buenísima, uh-huh, y muestra una foto de ella con Barbara Streisand, de perfil, las dos mostrando la nariz. Es muy divertido porque, claro, las dos tienen como ese rasgo característico facial y juegan con eso y me parecía muy simpático el detalle.
Perdón, ¿esta es la primera que ustedes ven?
Sí, yo no vi ninguna.
Sí, yo tampoco.
Quiero verlas todas igual, ¿eh?
Sí, sí, es como que te dan ganas de ver todas. Sobre todo me llama mucho la atención la del 37. O sea, cómo va a cambiar con protagonistas actores, digamos, que tiene que ver más con Hollywood. Que en verdad... Se me hace muy a que después me va a recordar una peli que vi que se llama El Artista, que ganó un Oscar, creo. Y tenía, como, era un poco eso, ¿no? O sea, tenía un poco del estilo de trama de esta, pero bueno, no voy a prejuzgar, necesito verla primero, pero es como la que más me llama la atención de todas, la del 37.
Yo, igual esta película pudo haber aparecido antes en cartelera, digamos. De hecho, es un proyecto que viene dando hace rato. Uh-huh. Antes del 2010... lo pensaban para hacerlo, viste, esta típica deconstrucción de género y raza. Sí,
que le encanta a Hollywood.
De una historia vieja, entonces le encanta a Hollywood. Entonces iban a hacer la versión afroamericana de A Star Is Born con Will Smith, con Jennifer Lopez latina o Beyoncé. Esa película, de hecho, Will Smith lo tuvo bajo el ala de él mucho tiempo. Quería hacerla, estaba convencido de que era un hit oscarizable incluso, y no pudo hacerla. Le iba a hacer Joel Schumacher a la película también. Pero tiempo después Beyoncé siguió atada, el proyecto cae una vez más en Warner, tratando de buscar directores, y le va a hacer Clint Eastwood, que le encanta este estilo de película, pero creo que no hubiera logrado lo que logró Bradley en esta historia en particular.
No sé, mirá que yo a Clint lo banco un montón, y para mí es un, qué sé yo, él actuando en Los Puentes de Madison, en un gran melodrama, para mí uno de los más grandes melodramas. No sé si está tan lejos de esa sensibilidad, Clint Eastwood. Sí, tiene como sus cosas, el viejo. Pero no sé, lo veo haciendo una película así.
Sí, pero bueno, en esa película de Clint Eastwood, que creo que hasta 2000... Estaba la fecha de comienzo de grabación, digamos, de rodaje, por allá mediados de 2012. Y justo cae esa época que Beyoncé, que iba a ser la actriz principal, tiene su primer hijo y bueno, deja el rol básicamente para concentrarse en otra parte de su carrera. Iba a estar, creo que se había pensado en DiCaprio, se había pensado en Christian Bale, Johnny Depp, todos actores oscarizables, podría decirse. Hasta Eddie Murphy creo que se había pensado que podía actuar en esa
película. ¿Eddie Murphy?
Sí, sí, sí. Después de lo que había sido, viste, en la película esta con Beyoncé, justamente, de hace muchos años. Pero después, bueno, Clint Eastwood lo deja también, y ahí es donde se lo deja a su hijo pródigo, podría decirse, Bradley Cooper, que para mí tiene mucho que ver con esto de la relación que hay entre Bradley y Clint Eastwood. Se conocen, me parece que se quieren, y Bradley, a Hollywood lo ama Bradley Cooper, porque el loco puede hacer lo que quiera también, ¿no? El chabón canta, dirige, escribe, actúa bien, o sea, todo, ya está. No necesita, y aparte se ganó un Oscar.
O sea, más allá de eso, que me parece que es un mérito increíble para Bradley Cooper, también le hay que destacarle, digamos, que más allá de que Hollywood lo quiera y todo eso, no hay que quitarle el mérito a él de que, digamos, se puso todo este proyecto para al hombro, nada, hasta el punto de que yo sabía que él también, o sea, yo no sé si él cantaba o tocaba la guitarra de antes, pero sí sé que como que se profesionalizó mucho para la película. Me parece que es una persona que realmente, a mí, más que nada, más allá que tuvo una actuación increíble, a mí lo que más me sorprendió es en pensarlo en él como director, ¿no? Y ver una película así y decir, wow, esto nos los está trayendo Bradley Cooper, ¿me entendés? Como una ópera prima de él. Entonces, nada, me parece que está muy bueno también. O sea, más allá que tenga un talento increíble a nivel actuación y que Hollywood lo quiera, como te digo, está buenísimo rescatarle, digamos, toda la calidad que le metió y lo bien que hizo esto.
Sí. Yo no sé si es gran actor él. Yo no sé si es el tipo versátil o el modelo de gran actor que se podría considerar en, no sé.
Yo creo que con esto ayuda. O sea, digamos, me parece que el chabón ha demostrado que ha funcionado en la comedia, digamos. Me parece que hasta mismo en... hasta actuando de personajes CGI como hace The Rocket, me parece que es genial. Y me parecía que le faltaba como un papel así fuerte, serio, como jugado también más que nada, como de reventado. Sí. Yo la que me quedé sin ver fue la del francotirador, que esa no la vi, la de...
¡Ay, es un desastre!
No, sí.
Odio esa película, pero por temas ideológicos también.
A mí Silver Lining Playbook con él me encanta.
¡Uf, que es qué peliculón!
Le vale, digamos, un poco esta cuestión de actor oscarizable, actor súper popular.
Gran película.
Gran película.
Gran película.
Me parece excelente esa película. Y ahí ya te das cuenta por dónde va la carrera de Bradley Cooper, me parece.
A mí me parece que no, todavía no tuvo la... Como que no sé si no es que Hollywood no confía en él para otros proyectos o cuál es la onda. Porque, digo, me parece que es un actor que puede dar un montón. Y no sé, por ahí no se le animan a... O tienen este prejuicio de, viste, medio Facundo Arana. Pero me parece que no, que nada que ver. O sea, que es buen actor él, realmente.
Sí, en esta película lo... Sí, no te digo que es el actor estrella,
no,
pero tiene lo suyo y la verdad que
pero
lo
hace... Pero no todos los actores tienen por qué ser ese tipo de actores, digo.
Exactamente. No todos tienen que ser Joaquín Phoenix o Christian Bale.
Ni en pedo, no.
No, son diferentes actores. Pero bueno, fuera de eso, quiero decir que estoy muy contento porque es el segundo podcast que grabamos sobre películas que están referidas a la música. Que la música me parece que son valores increíblemente trascendentales para analizar estas dos películas que analizamos la semana pasada, Rodrigo, ahora con esta película, que creo que le agrega un plus tremendo, digamos, más allá de las composiciones que estén en esta película, cómo suena, que todo sea en vivo o que te quede esa sensación, me parece que es tremendo que hoy en día podamos contar con esas películas que al mismo tiempo le agreguen lo cinematográfico, lo dramático y los elementos que le hacen una película hecha y derecha.
¿Grabaron en vivo las canciones? ¿Eso lo saben?
Sí. Sí, yo lo, por lo que escuché...
Porque por momentos me da la sensación de que sí están grabadas en vivo...
Lo Gaga lo puede
sí,
hacer
hay una canción vivo, sobre todo que no la quiero spoilear, pero me parece que está grabada en vivo. Sé que estuvieron en Glastonbury y Coachella y todo eso, pero no sé cómo. No sé qué onda.
Sí, a ver, yo lo que averigüé es que, y por lo que leí de Lady Gaga, lo cantan en vivo a todo. Y creo que en la película se nota muchísimo a Lady Gaga cantando en vivo.
Sí,
porque ella lo hace constantemente,
digamos.
Pero más allá
del vivo o no, también hay que... Sí te da la sensación de que... ¿Vieron cuando...? Bueno, hay una escena que tampoco quiero contar mucho, pero digo... Termina demostrando que ellos puede ser que lo que sí hagan es con todo en vivo en conjunto, digamos. ¿Se entienda lo que voy? O sea, podés grabar en el estudio, pero no parte por parte, pista por pista. Me parece que hay como una... Más allá de que se... Capaz habría que ver... Pero por lo menos en cuanto a lo musical, yo sentía como mucha espontaneidad dentro de la música. Que tanto puede salir de una grabación, de un vivo. Claro, ojo, o sea,
yo
sí,
sentía
es
mucho
verdad.
De estar en vivo.
Y realmente si no es así y alguno de los temas no fueron grabados en vivo, si fue retocado, la verdad que me parece que la edición de sonido, en ese caso podría ir directamente a los Oscars, digamos. Porque la verdad que eso sí es verdad.
Lo va a
hacer. Como recién les comentaba, yo me veía arranca la película y vos sentís que estás viendo ese The Song Remains the Same, que es una gran película medio documental con cosas medio flasheras de Led Zeppelin, y sentís como esa energía de rockera y no sé, me parece un gran inicio, que hace un montón que no vi una película que arrancara tan arriba.
Y además, lo que hay que decir sin spoilers, es que es una película muy de lectura de actualidad, podría decirse, de cómo es la música, de cómo es, digamos, la escena musical, de cómo se mueven los artistas, de lo que genera, que es algo que ya hemos visto en tantas otras historias, quizá, pero que tiene, me parece, un valor agregado en la forma en la cual se cuenta la historia, y eso la hace muy difícil de olvidar, o muy difícil de que no te queden claro lo que te quiere transmitir. Vamos a disentir seguramente en algunas cuestiones que tienen que ver con si faltó algo, si sobró algo, pero me parece que en términos generales la película es un boom, digamos, es tremenda.
Es esas películas que te recuerdan, o por lo menos a mí me recuerdan, y me ponen esta cosa hermosa de analizar el cine, que a veces no nos damos cuenta, que es que el cine no es todo, a ver cómo decirlo, cuanto más imperfecto es... por ahí esconde más maravillas adentro una película, no sé cómo decirlo. Me parece que A Star Is Born no es una película perfecta, ni en pedo, pero en esas imperfecciones es donde está la magia de la misma película, porque esta película tiene algo que no sé cómo explicarlo, es difícil, no es teorizable, quiero decir, ¿se entiende? Como es muy de experiencia, es muy de...
empírica. Tiene una cosa como en el aura.
Sí, totalmente.
Yo pienso que si están escuchando este podcast ya la vieron o tienen empezado a verla, pero bueno, en caso que no la vieran y están esperando estos momentos sin spoiler para ver qué onda, yo quiero dar la recomendación que no se pierdan la oportunidad de verla en el cine. O sea, me parece que musicalmente es una experiencia mucho
mejor. No la vean en español, como yo, que no me quedó otra. No me quedó otra, qué lástima, ¿no? Pero bueno,
¿pero a qué hora fuiste?
7 de la tarde, no me quedaba otra que ir a esa hora.
¿Y 7 de la tarde no había subtitulado?
Son tremendos acá en Río Cuarto, Córdoba. Ay, Dios, qué ganas de meterle.
Ay, Dios, qué ganas de romper todo, ¿no?
Sí, no, la verdad que me metí a ver la película y dije, ay, la puta madre, ¿por qué? Pero bueno, tenía muchas ganas de verla y quería participar de esto. Y quiero mandarle un besito a todos los haters de A Star Is Born.
¿Ya hay haters?
Uf, hay unos.
¿Ya hay haters?
Hay unos.
Sí, tremendo.
No quiero ni decirlo.
No, después vamos a hablarlo con spoilers si sale.
Bueno, pasamos a la parte con spoilers, ¿les parece?
Sí. La siguiente sección contiene a
altas dosis de spoilers.
Ya podemos hablar tranquilamente de la película. Primeras impresiones en cuanto a la trama, León. Yo, para mí, es como indudable hablar de ya el arranque. Me parece excelente. Todo ese... esa filmación que van haciendo desde que él está ahí, que ya encima te presentan al personaje así, Jede, de un principio con las pastillas, el whisky, con todo, y cómo va saliendo al escenario, me parece excelente. Me pareció increíble la gran canción con la que arrancan, que si no me equivoco se llama Black Eyes, ¿no? Gran tema. Era un tema muy, muy de onda, eso, como medio Led Zeppelin, medio Black Keys, ¿no? Como sí, para traerlo un poco más acá.
Mucha guitarra. Pensaba mucho que era como el estilo country, o la película venía por el estilo country. Sí. Y después cuando escuché me di cuenta de que no, es hard rock, es rock and roll. Es un poco también del tema acústico, sí, romántico, rockero, podría decirse. O sea, no podés calificarlo como música
country.
Sí,
es medio folk.
Incluso...
También.
Claro, es folk. Podría folk decirse rock. Entre folk y heavy. Sí, sí, sí. Y creo que eso me hizo que
es
me
esa música de cantante de rock frontman. Como que lo que importa es el chabón y su talento y no mucho más.
Billy Ray Cyrus.
Claro, sí.
Claro. Después, no sé, pensaba en Chris Cornell, pensaba en
Eddie Vedder.
De ese estilo. Sí, sí.
Bradley Cooper igual a Eddie Vedder, chicos. Igual, quiero una película. Yo quiero una peli de Pearl Jam, sobre Pearl Jam con Bradley Cooper, lo banco ahí como Eddie Vedder. Por el tema de la voz también, me parece, ¿no? Como esa voz toda apagada, toda como de...
Uf, tiene una voz increíble.
A mí me sorprendió. Sí, me sorprendió muchísimo. Porque el loco se nota que tiene el talento innato, digamos, que no es que lo buscó ni nada, el loco lo tiene ahí. Y eso le agrega mucho más a la película, porque, y después lo vamos a hablar con la relación que tiene con el personaje de Gaga, el choque de las dos voces es ideal, es perfecto. Digamos, armónicamente, en intensidad. Por un lado tenés a Lady Gaga, que es una cosa de registro inalcanzable, digamos, no tiene una potencia y todo. Y por el otro lado Bradley Cooper, que tiene potencia, pero es un poco más abajo, más grave, y le da como otro énfasis. Entonces creo que las voces se unieron perfectas.
Sí, tienen eso de la dureza y la ternura, que tampoco es ternura en Gaga, ¿viste? Tiene esa voz como que en un momento estalla y estalló y rompió todo. Pero cuando se hermanan esas dos voces es increíble.
Igual estamos hablando de las voces, pero esos primeros 20, 30 minutos de la relación entre ellos, papá, contame una historia así.
No, para mí la primera parte, o de la primera hora, no sé cuánto es, porque yo entré pensando que duraba una hora y media y después cuando salí me enteré que duró 2 horas 20. Pero toda la primera parte para mí es casi perfecta. Sí. Es como, estaba como enamorado de todo lo que veía, cómo está planteado
para mí,
todo ese
para
mundo.
Para mí la película, o sea, ya llegaremos a ese momento. El primer quiebre que lo tiene que ahí es cuando para mí empieza como a, puedo encontrarle, no fallas, pero sí como ciertas cosas que puedo decir, bueno, como...
Se estandariza.
Claro, se estandariza, me parece, cuando aparece el típico manager, que encima...
Para mí también.
Super figurita repetida de 40.000 películas, de 40.000 cosas... con
y
él.
Todo lo que pasa después, digamos.
Claro, y todo lo que pasa después.
Y todo lo que pasa después.
Pero
también.
Hasta ese momento me pareció increíble cada resolución. Por ejemplo, meterlo al chabón en un bar gay me pareció excelente. O sea, toda esa situación, todo ese momento me pareció increíble.
Un bar drag.
Tenés
un
razón.
Un drag bar.
Me pareció excelente. Además, ¿sabés qué me pareció?
Las interacciones.
Sí, eso, las interacciones. Porque pese a todo, o sea, uno se imagina, ¿no? Sobre todo, me imagino pensándolo en allá, ¿no? Que Bradley Cooper viene a representar como ese, como decíamos, ¿no? Ese cantante medio cowboy que tienen los Yankees, que suele ser como de Arizona, de Texas, como de zonas de campo, y suelen ser como ultra rudos, ¿viste? Como recontra conservadores. Y sin embargo,
los redneck.
Claro, y sin embargo, por ejemplo, acá me encanta que lo hagan como que se divierte en el bar drag, ¿me entendés? Y como que está libre de prejuicios, más allá, digamos, de que la película está actualizada. Muchas veces las películas yankees a esos personajes suelen estandarizarlos demasiado. Y me parece que esta película no lo hace, y me parece que es genial. Porque... Digo, imagínense en cualquier otra película de Estados Unidos. Uno va ahí y sería la típica escena de no, yo no quiero estar acá y qué sé yo, bla, bla, bla. Y me parece que acá está genial. Me parece que... Y sobre todo hay una muy buena interacción con el personaje que es el que hace el amigo de ella, de Ali. Que me parece un gran personaje.
Sí, el loco sí. Es un gran actor. El loco salió de... O sea, tuvo su primer uh-huh. gran papel en obra de teatro Hamilton, la de Luis Manuel Miranda. Ajá. Y hace poco también creo que estaba en la de Spike Lee, She's Got the Habit, creo que era.
She's Got a Habit.
Que hace del personaje que tiempo claro, que hace tiempo hacía Spike Lee, bueno, en esta película lo hace él. Rafi Gabrón, creo que se llama. Uh-huh. O no, nada que ver, no es él. No es él. Anthony Ramos, es un grande el loco. Un grande, grande. Y aparte canta el chabón, no cantó en esta película, pero canta, rapea, hace de todo, digamos, es un crack. Pero la rompen ese. Igual lo del bar drag, los drags alrededor, aunque vos no los identifiques con nombre, todas esas interacciones son fantásticas. O sea, vos te dan ganas de meterte en ese mundito. Y ni hablar cuando aparece Gaga, digamos. Cuando aparece Gaga, creo
ese
que
ese mundo.
Cantando sí, la vieja.
El mundo de los choferes del padre.
Sí, los...
Nada, es increíble. También.
Para mí, esos dos mundos son increíbles, son una película aparte.
A mí me hizo acordar mucho a nombrábamos hace poquito a Silver Linings Playbook. Creo que tiene mucho que ver eso de las interacciones familiares. Sí. Esas interacciones de... muy. Toda la película me pareció natural, digamos, en sus diálogos, como no bueno, forzado.
Toda esa primera parte es recontra natural, la sentís así, como...
Sí, sí, como que te dan ganas de ser amiga de esa gente, digamos, te dan ganas de estar ahí a hablar con esas personas. Te sentís como hablando, interactuando con ellos. Y aparte creo que hay un momento clave, que yo ya lo había visto en los adelantos, de la interacción entre... Se nota constantemente que hay cariño, que hay amor entre los dos. Que no sé si se pasó afuera de cámara, ojo, tengan cuidado con eso. Pero...
No, vos hablás de la química.
Sí. La química que tienen los dos es tremenda.
Es increíble.
Yo lo noté, sí, no sé...
Bueno, la escena en la que están afuera del supermercado. Bueno, incluso la escena del supermercado. Sí. En realidad, que parece todo tan sí. hermoso en, sí. esa,
es muy,
en,
eso,
es, en esa primera parte.
Es muy orgánico. Es
como todo tan creíble.
Sí, bueno, pero hay pequeñas claro. decisiones, por ejemplo, que te hacen que la escena mejore mucho. Por ejemplo, la charla entre Ali y Jack dentro del bar de Drax.
Sí.
Cuando él empiezan a hablar de la nariz. Digamos, esa charla podría haber pasado por la nariz. Ahora, el momento que él va y le pone la mano en la el dedo en la nariz y suena la música fuerte sí. y lo hace en cámara lenta, lo hace como un momento sumamente sexual. Sí. Eso mejora muchísimo la escena. Creo que le da como un paso afuera de la pantalla.
Me parece que...
Me encanta sí. cómo está manejada la tensión sexual
eso,
también.
Eso te iba a decir. Sí. Y no necesariamente mostrando sexo, ¿me entendés? Que solo creo que es una sola vez. Me parece que hay un montón de cosas que agarra de la época del cine de los 70, de los 60, cuando todavía no se podía no había mucha sexualidad dando vuelta en las películas. Y eso, ¿no? Como mucho del tema de los roces. Hay una escena que también, ¿no? Como que la tensión te la busca nada más porque él le agarra la mano, o con la nariz, o la típica cuando se miran por primera vez a los ojos, que es ese plano de que ella se acuesta en la mesa y va girando para el costado,
sí.
la cabeza. Eso es bien típico de una película clásica, digamos, ¿me entendés? Y sin embargo está re bien usada. Me parece que de toda la película me parece que manejan una... al principio esa tensión y después lo que como decía Gaby, una química que entre los dos se nota que no sé. Vos sentías que, no sé, que convivieron juntos todo el momento del rodaje.
Aparte es hermoso verla a ella en otra faceta que... Porque
está
yo
muy
estaba
linda
pensando...
La película, y
sí, para mí es una mina muy linda, pero... Y ella todo en su forma de ser. Pero estaba viendo la entrevista esta el otro día y ella dice que mucha gente por ahí cree que Ali es ella en la vida real, digamos, sin maquillaje. Uh-huh. Pero en realidad ella es Gaga, no es Ali, digamos. Sí, ella tuvo que volver a su color natural, tuvo que... Creo que como 3 meses antes se sacó el maquillaje y aprendió a convivir sin maquillaje porque Gaga vive maquillada, básicamente. Entonces uh-huh. dijo... lo que pasa es que Ali es una mina que arranca la película ya casi rendida en cuanto a su carrera musical, si se quiere. Yo a los 20 años, o en realidad creo que Ali en la película tiene 30 ya, entonces a esa edad yo era una mina muy decidida, era otra persona. Y vos la ves a Gaga en ese sentido, cuando vos te pones a verlo de este lado, decís, claro, ella tuvo que entregarse a un papel muy difícil, porque Gaga no es Ali. Aunque mucha gente piense que podría llegar a hacerlo en su fuero íntimo.
De hecho, para ella incluso podría ser un paso atrás. digamos, eso de ser Ali, ella ya lo superó en su carrera en todo caso, y lo que es hoy lo es gracias a haber superado. Eso es como un ejercicio de introspección importante el que hizo ella, me parece, para el personaje.
Sí, pero si vos ves a Star Is Born, hay mucho de carrera, sí, de Gaga también. En paralelo, podría ser tranquilamente medio una biopic Gaga, ¿no? En el sentido que ella no es Ali, pero sí que ella cantó canciones polémicas en su momento, quizá para intentar llegar a ser lo que es hoy. Porque hoy vos escuchás el último disco de Gaga y es increíble, y va por otro lado.
No sé si el último, no sé si tanto, el penúltimo es tremendo, Joan.
El último está muy... Ella tuvo una recaída igual, el último, musical. No. Creo que sí. El que tiene Million Reasons, que vos decís, es un tema que puede estar tranquilamente esta película. Sí, no sé si
sí, la balada.
Pero tranquilamente, tranquilamente podría estar en la banda sonora de la película.
Hermosa canción. Es que muchas canciones se sienten de ella, digamos. La mayoría se siente de ella. No es algo que vos lo ves alejado.
Claro. De hecho, a mí me sorprendió porque yo me estaba imaginando que toda la película iba a estar centrada del lado country. Yo la verdad que, o sea, viste que había salido el soundtrack de la película y yo no me puse a escuchar todos. Había escuchado Shallow porque era el que era como el que yo sabía que ya lo estaban mostrando.
Yo tenía Shallow en loop hace mucho tiempo, pero no había escuchado ninguno más tampoco porque no quería...
Exactamente lo mismo. Entonces, a mí me pasó que como no venía escuchando, y bueno, Shallow es un tema de country, se podría decir... es una balada medio country, medio de piano country, o sea, yo me lo imagino a John Mayer.
El arranque, pero después se va a balada Gaga.
Sí, bueno, por eso, porque para mí el último disco de Gaga tiene mucho de esto. O sea, el último tiene este tema Million Reasons que para mí se podría enganchar tranquilamente. Después Gaga se puso como muy como en esta postura, viste, como de bizarra, o sea, siempre fue bizarra musicalmente, pero después, no sé, hizo este tema John Wayne.
Yo creo que no sé si bizarra, artística. Artística sí. Loca, digamos. Artística de empujar los límites.
John Wayne sí. Está bueno igual.
Claro, por eso. Todos esos son del último
disco. A mí el último disco me encanta.
No sé si tanto, sí. Pero...
Y bueno, y... Claro, bueno, y a lo que iba, yo venía pensando que toda la peli iba a estar centrada en country, que ella iba a ser estrella country. La verdad que cuando aparece esto de que se vuelve estrella pop, me sorprendió, o sea... No era lo que lo esperaba, pero me sorprendió y digamos,
no,
está
mí,
muy bien.
A mí no me sorprendió porque entendí por dónde iba la película y entendí que el público de hoy necesita identificarlo con esa situación, digamos. El del artista que nace, a ver, tantos artistas que conocemos nacen con esa idea de hacer lo que les gusta, hacer lo que ellos sienten, piensan, ven, analizan de todo lo que tienen alrededor, de decir algo, porque lo dice constantemente la película, el tener algo que decir y cómo decirlo, y de repente ese mensaje que se vuelve un antimensaje, podría decirse, el de querer decir algo, pero antes tener que callarlo y decir otra cosa para después poder decirlo. Eso creo que pasa muchísimo en esta época y la película lo dejan claro. Esto de, a mí me daba casi vergüencita verla al personaje de Ali en Saturday Night Live cantando ese tema del culo. Te digo, yo me puse en el lugar de Bradley Cooper, un tipo de los problemas que tenía, encontrarse en esa situación y es una reacción lógica el sentirse avergonzado por ella más que todo, digamos, no por una cuestión personal, sino por lo que él veía en ella, por lo que él confiaba y conocía de ella.
Bueno, y después se pone en contrapunto con la vergüenza de ella para con él, que también tienen esto de como dos personas que se ponen frente a frente ante situaciones del otro que los incomodan y los hacen pensar un poco en cuál es el rol que ocupa cada uno también en esa relación.
Sí, totalmente.
Eso es interesante también.
Antes de ir a esa parte de la de los personajes en sí, las motivaciones, me gusta decir algo. En el podcast anterior de Rodrigo dijimos que quizá le faltaba una parte de montajes a la película de Rodrigo. De montaje de recorrido. Sí. Creo que en esta película está ideal el montaje.
Sí, cuando están juntos.
Cuando están juntos ya tocando, cuando la ves a ella tocando el piano, la ves tocando la pandereta.
Creo hermoso.
Que todo ese montaje y después que termina con ella cantando la canción que él le pide, que es un temazo. Es un temazo.
Timón.
Ella en el piano la rompe. Yo ya la veo Lady Gaga en el escenario y te juro, se me pone la piel
de gallina. Te emociona.
No, a mí no, no temo decirlo.
Hay tres momentos que en ese durante a mí me pasaban cosas. Sobre todo con Gaga. Cuando canta La Vie en Rose.
Tremendo. Uh-huh.
Que es tremendo. Bueno, este tema que canta ella. Para mí el momento pico de la película que ahí sí no podía parar de que me pasen cosas corporales. No sé cómo explicarlo. Es Shallow. pero porque esa escena es como que condensa todo. Creo que va de la mano con la escena, claramente, porque ya teníamos la escena de afuera del supermercado, pero verlo concretarse es como que la unión de ellos se da en esa escena.
Sí.
Cantando una canción, que primero es una canción increíble, y después hay algo de que el talento de los dos está como puro ahí. No sé, a mí esa escena era... no sé, la piel de gallina, pero toda la escena. Fue como... Sí. Subí a cantar, Gaga, dale, subí a cantar. Uh-huh. Y cuando canta...
Explota.
Y se nota que es en vivo eso, ¿eh? Yo te digo la verdad, se nota que es en vivo, que lo canta en vivo, que le sale en vivo, todo.
Aparte, ella muestra una fragilidad de cuando arranca que es difícil que venga de un artista tan crack, digamos. ¿Se entiende? Tenés que creer que la mina va a subirse por primera vez a un escenario ante tanta gente. Uh-huh. Y la mina te convence de eso. O sea, vos lo crees todo.
Sí, tal cual. Tal cual. Yo igual ahí creo que voy a sumarla también ahí con la escena que acaba de nombrar Gaby, que es cuando canta el tema... Always remember us this way, creo que se llama el tema. Que es cuando es el que le pide el Bradley Cooper.
Claro, es el del piano.
Ese momento también me pareció muy bueno. Pero ahí era como ya... viste que ese es como... Lo que está bueno de esa canción es que... Es como el momento cúlmine antes de entrar en todo este segundo acto, ¿me entendés? Y me parece que ahí es el punto final de cuando todo está bien, digamos, de alguna manera... que vienen cantando ese tema y qué sé yo, y por eso es como que él también es como que antes de arrancar esa canción es cuando le dice: te quiero mirar como una vez más y quiero recordarnos así, ¿me entendés? Y es como el tema cierre a todo lo que viene después, como la decadencia de a poco y gradual que va teniendo la película con la historia.
Son todos autorreferenciales de la historia, creo, los temas. O sea,
los
van,
temas, sí,
van
obvio.
Como marcando los episodios, podría decirse, de la relación.
Sí, sí, está tal muy cual.
Bueno eso. Sí. Yo creo que lo que tiene bueno esta primera parte, y por esto que dice Guido también, siento que la primera mitad es una película más de personajes, más de verlos a ellos en situaciones y cómo se enamoran y cómo evoluciona esa relación, etcétera. Después la película entra como en un mundo más narrativo, más de esto, de ascenso y caída, digamos, donde se estandariza todo y donde se enfría un poco todo lo que veníamos viendo antes. Que no quiere decir que lo que sucede ahí esté mal. No me parece que esté mal. Pero sí como que se mete en una zona diferente a la que veníamos...
Yo creo que se mete en una zona más conocida por nosotros al ver la tele que por el vivirla. A ver, esto de los artistas cayendo en desgracia, teniendo que meterse en la desintoxicación de las clínicas estas privadas para celebridades, del ascenso de las estrellas solamente por venderse a la estructura del mercado, de los representantes diciéndote... haceme caso a mí, yo sé lo que te digo, esto es lo que la gente vende, esto es lo que la gente compra, digamos.
Lo que la gente quiere.
Exactamente. Sí. Eso creo que ya lo sabemos todo y lo hemos visto en 800.000 historias. Y por eso mismo a nosotros se nos enfría, teniendo en cuenta que lo primero que habíamos visto, si bien es una historia romántica, se la cuenta de una manera que te impacta, que te llega y que la hace diferente a tantas otras, mezclado entre medio de la música. Las mejores canciones están al comienzo, creo, también. Eso
total.
Eso te llega de otra manera. Y por ahí es como cuando uno escucha un disco, ¿no? Yo escucho un disco, los primeros 5 temas, y me doy cuenta que son excelentes. Y es muy, muy difícil que todos los temas sean excelentes en un disco, digamos.
Bueno, yo me bajé todo el soundtrack a Spotify, y los últimos temas que saqué fueron los de ella, Poperos.
Uh-huh. Claro.
Me quedé con todo el resto, menos con esos temas que... Hay uno que está bueno, que me parece que no está en la película. Hay un par de temas que me parece que no estaban en la película, pero hay uno que es que tiene esta onda, este espíritu romántico, popero, que está bueno igual, pero los poperos los saqué, porque fueron los que no me interesan, no me decían nada, digamos.
Claro, es que esos eran los temas, digamos, que me parece que también igual la película juega un poco con eso, o sea, no es casualidad uno...
Totalmente.
Viste que en un momento, digo, o sea... Viste que una de las letras habla de no sé qué, del orto o algo así. Que él en un momento después, Bradley Cooper en la escena de la ducha le dice: no lo entiendo, no entiendo lo que estás queriendo decir acá. Entonces, me parece que...
Tocar el culo, le dice. Algo así, no sé.
Algo así era, ¿no? La letra o algo así.
Sí, una cosa rara.
Entonces, pero me parece que está genial eso, porque más allá de que es verdad, las canciones no son buenas, creo que también hay como una necesidad o un efecto de generar eso. Sobre todo el gran diálogo que siempre tiene Bradley Cooper, que eso es como su manifiesto, digamos, que tiene que ver con el tema de si no tenés nada para decir, no
sí,
cantes.
Sí, yo creo igual que el accionar en esto de analizar los dos personajes por separado, me parece que es muy interesante hacerlo, porque si bien ellos están, digamos, en comunión con lo que quieren hacer en la primera mitad de la película, el momento que se da el quiebre, este es el representante, que por otro lado no me gustó nada el actor ese, no sé, me transmitía como, a lo mejor era eso lo que querían transmitir, como una cara no tan conocida que vos digas, bueno, lo tengo que odiar.
A mí me generó eso igual,
Sí, no me gusta el loco, digamos, en sí, en particular. A lo mejor hubiera castineado a otro, yo personalmente, pero no sé, qué sé yo de estas cosas.
Pero no me parece un mal personaje, o sea, digamos, aparece muy poco también, ¿no? Como para ponerlo como en eje. Sí, por ejemplo, en otra situación, hablando de lo que tiene que ver con los actores de secundarios, me gustó mucho el de Bobby Main, el de Sam Elliott. El hermano de él.
Sí, es un buen personaje el del hermano, el de Sam Elliott, pero creo que tampoco los personajes secundarios terminan de ser enteros, como que son pequeñas partes de la historia entre ellos dos, ¿no? Pero tampoco terminan de ser enteros. Más allá de los comentarios que hay entre Bradley Cooper y el hermano, el personaje de Bradley Cooper y el hermano, es como que nos falta un poco de contexto. O sea, a mí me costó entender que el hermano era cantante también, por ejemplo. Me costó un poco.
Es que todo eso lo vas entendiendo a medida que pasa la película.
Por eso,
no sé si
por eso
les pasó. Pero, por ejemplo, primero no sabes qué rol tiene él y en su vida, digamos. ¿Quién uh-huh. es de él? Después te enterás que es el hermano. Después que es el manager.
Claro. De hecho, hasta la piña no te das cuenta, no sabes que es el hermano. O sea, vos venís pensando que esto, que es como un manager de él. Porque en verdad a vos te lo presentan cuando Bradley Cooper, el personaje de Jackson, no se quiere poner los audífonos para cuidarse el oído. Que ahí es como que de la nada Bradley Cooper le dice, bueno, si querés andate. Y le dice, pero no volvamos con esto, como que... Pero ya te los presentan como súper conflictivos. Sin embargo, me parece que es un gran personaje.
El del padre de ella también, Andrew Dice Clay,
sí.
es un stand-upero, sí, digamos, de años de Estados Unidos.
Yo quiero una película que sea Las aventuras de los tres choferes.
Creo que son cuatro igual. La parte esa que están viendo el video de YouTube. Es fantástica.
Que es un algoritmo, que empiezan a hablar del algoritmo.
Es buenísimo.
Es muy buena, es muy buena. Pero a ver, vuelvo a lo de los personajes principales. Yo entiendo lo de los secundarios, creo que se destacan en cuanto pueden y tienen la oportunidad, pero nunca nos desviamos de la importancia que tiene la interacción entre ellos. Igual
Dave Chappelle está muy bien también.
Dave Chappelle en su parte está muy bien también. Sí. Son esos actores, viste, que por ahí no estás acostumbrado a verlos. Son más de otro, no. de otro antro, podría decir.
De otro mundo.
Claro, pero están bien en lo que hacen. Creo que el diálogo justo, la naturalidad justa, bien dada. Pero vuelvo a los personajes principales. Lady Gaga, el personaje de Ali, he leído por ahí algunas cuestiones de que le faltó contexto para entender cómo ella cambió tan rápido, ¿no? Y creo que la película transcurre mucho tiempo dentro de la película. Entonces no entiendo por qué hay gente que piensa que...
¿Que es de los mismos que dicen que Bradley Cooper no tiene que dirigir nunca más en su vida, esa gente?
Y deben ser.
¿Qué?
Hay gente que dice eso. Pero deben ser.
Dios mío.
Pero lo que digo yo es que el cambio de Ali es justificado en cual... Y creo que tiene su base y está en toda la realidad misma, digamos. En cómo se... puede entender la historia de una cantante que pasa de ser la nada misma o de que nadie te dé bola a que alguien te diga, mira, vas a grabar. Creo que no necesitabas tanto contexto para entender que era una decisión lógica, más allá del representante.
Aparte,
y todo lo que vos quieras.
Es lo que decimos siempre. Cada género, cada película, cada verosímil tiene sus propios códigos. Entonces, si uno le empieza a buscar también el pelo de huevo, el disfrute no lo vas a encontrar nunca. Porque si vos estás buscando que cada acción de un personaje se justifique por... Y, hermano, no veas películas, qué sé yo, no sé. Me parece que, ya te digo, es esto de la no perfección, de que hay cosas que sí, que cedes, como pasa en el cine siempre. Tenés que ceder cosas, porque si no... Uh-huh. Pero me parece que está bien, no sé, sí. El camino me parece que es lo interesante acá.
A mí también, pero... y ahí paso al personaje de Bradley Cooper. También leí que al personaje de él le faltaba explicaciones de por qué terminó tomando la decisión que él tomó.
Y ahí, eso es más debatible, si querés.
Bueno, eso puede ser.
Sí, me gustaría escucharlo primero a ustedes y después yo les voy a caer con una teoría que he desarrollado un poquito, en base a haber masticado un poco más la película. Pero, ¿a ustedes les pareció insuficiente por ahí el camino hacia la terrible decisión del suicidio?
El camino no, pero la forma sí.
La charla con el representante no te gustó.
A mí eso no me cerró.
Claro, no, la charla con él me cerró, pero faltó algo.
La charla sí, no me cerró que sea el desencadenante.
Exactamente, igual que Ernie, o sea, es eso. O sea, digo, yo no había visto las películas anteriores, y digo, lo pienso 100% en esta película. Yo no me esperaba nada, y bueno, y me encuentro con esa escena. Yo ya me la venía a venir desde el momento que él se queda mirando el techo. Y porque ya, cuando él está en rehabilitación, te la tira. ¿Viste? Te tira como tuve mi primer intento a los 13 años, yo era un pendejo, me quise colgar, todo lo que quiera. Aún así, me siento que faltó algo. O sea, no sé. No sé qué faltó igual, ¿eh?
Para mí hay un par de escenitas perdidas ahí. Yo creo que... No me parece que esté mal igual. Tiene que ver un poco con la forma y si uno compra o no compra. Pero me parece que... se da un poco repentino que se suceda con una charla del representante, que es un personaje que en realidad, sí. Si vos estás enamorado de ella, te tiene que chupar un revuelo. ¿Sí? Ahora entiendo también la situación en la que está, que también ¿sí? es compleja y es
claro,
analizable.
A ver, ahí es donde yo me permito extender un poco el plano de análisis hacia el comienzo de la película incluso. Hay gente que dice, no, cómo lo destruyó el alcohol. Y vos decís, ¿el alcohol era su problema? ¿El problema de él era que era adicto al alcohol? No. Hay algo más profundo ahí. Y esto me sirvió mucho de ir a ver la película con alguien que está leyendo bastante el tema psicología, depresión y todas esas cosas.
Ya sabemos quién es.
No es él. No es él. Es ella en todo caso. Es otra persona.
Me encanta que lo hablamos como si
bueno,
fuera un misterio.
Un
saludo a Juancho.
Pero decí que es tu novia.
Bueno, sí. Bueno, lo fui a ver con mi novia que... ella me hizo entrar un poco en, me hizo entrar un poco en
el misterio. No, ¿Qué te así?
No sé, qué sé yo.
No quería decir nada para las fans.
Que no se enteren. Para que no se enteren las fans. Escúchame, no. Pero a ver, ¿por qué me hizo entrar un poco en razón? Y me lo dijo con cierta naturalidad. Dice, no se dan cuenta. O sea, hay que darse cuenta de que el alcohol en realidad era uno de los síntomas del problema que tenía él. Lo que él tenía era depresión. Y en la depresión, todos los síntomas que él tenía eran varios. El tema de haberse quedado sordo no era algo, qué mal. No, era un problema grave para él. Era lo que se dedicaba a la música. ¿Ustedes se dieron cuenta de cómo lo afectaba el no escuchar? O el no poder vibrar en el escenario con la música, digamos. Lo único que lo hacía vivir era la música. Era el
claro,
tema.
Que te pone el zumbido,
claro,
se
estaba
digamos.
Quedando sordo. Y el loco no lo va a afectar eso. No lo va a afectar que...
Para un cantante quedarse sordo es como...
Claro, no lo va a afectar el hecho de haber conocido al amor de su vida, a la mujer... Nunca subió a ninguna mujer al escenario, dice. La única mujer que lo movió, que le provocó eso. Y que de repente la sentía perderla. La carta que le escribió, o la canción que escribió, esto de perder, él la escribió prácticamente como una carta suicida. Piénsenlo de esa manera.
Llorar de vuelta hoy.
No, bueno, perdón. Pero piénsenlo de esa manera. Piénsenlo en el sentido en el que la charla con el representante no es un acto que desencadena algo. Es uno de los tantos temas que a él lo estaban afectando. La charla con el representante no me parece un acto fuerte. Me parece que es uno más de tantos actos. De hecho, hay un momento que es en la cama, él mirando hacia el techo, que ella viene y le dice, sí. Se canceló la gira. Es todo mentira eso. Y él lo sabía. Él sabía que ella le estaba mintiendo para hacerlo sentir mejor. Que le estaba mintiendo de que se había cancelado la gira, de que todas esas cosas eran mentiras. Es más, ella lo dice en un momento, lo último que le dije fue una mentira.
Ajá.
Y creo que eso, en algún punto, a él le termina por hacer el clic de no sirvo más acá, no le estoy haciendo bien a nadie y tomo esta decisión. Es mucho más complejo que eso. Pero la depresión, digamos, se explica de esa manera. Es la depresión que estaba sufriendo y que lo llevó a tomar esa decisión. No lo encuentro de otra manera y creo que no es el momento en particular ese, sino que es algo que lo vemos a lo largo de la película como señales.
Es verdad eso, igual que decís, no me lo había puesto a pensar, pero es real que en realidad lo que a él lo determina a hacer lo que va a hacer es darse cuenta que ella le está mintiendo. Yo había visto como que era... Me quedé con el hecho de que el representante le hablaba por ella y nada más. Pero claro, en esa escena, después que él habla con el representante, él se da cuenta que ella le está mintiendo. Y ahí es donde pesa. Claro. Entiendo que lo del representante es más un desencadenante para que él se dé cuenta de esto que desencadenante para que lo haga, digamos.
Totalmente.
Creo que igual ya con la escena que tiene también con el hermano cuando le revela que él siempre quería ser él, no el padre, también es como un medio premonitorio, digamos.
Esa decisión, o sea, de que el hermano se dé vuelta y lo ve llorando, pero se está yendo como diciendo no quiero mostrar realmente que estoy llorando. Eso me hizo bosta también, me hizo bosta.
Claro, yo creo que la vuelta a la casa iba a significar algo para
el
mí.
Perrito. El perrito me mató el perrito. Uf. El perrito esperándolo.
Bueno, ahí también fue una escena clave. Cuando yo veo que le está haciendo la carne y se la da al perro, eso es muy típica de despedida. Como que están dejando todo en orden, como que dejándole bastante comida al perro. Es como, capaz era como una forma media sutil de dejarla, porque vos le estás dejando un plato, no le estás dejando una bolsa de doggy al lado. Pero más allá de todo esto, a lo que dijo Gaby es un sí, pero igualmente me parece que a mí me faltó un cierto espacio, ¿no? Donde de él por lo menos de reflexión. Si bien más allá de que a vos te lo muestran como que ya la cabeza le va girando cuando está con ella, que es lo que decías recién, Gaby. Es como
si
muy espontáneo.
Más cosas, hubiera perdido un poco de fuerza esa escena de 3 minutos, 4 minutos de él en el garage pensando todo en silencio.
Sí.
Creo que hubiera perdido fuerza esa escena. Creo que esos 4 minutos son suficiente tiempo para que vos, espectador, puedas hacer también el laburo mental que el personaje está haciendo para que tomar esa decisión. Me parece que fue el tiempo justo. No redundó en acciones, en señales. Simplemente fue eso. Por eso a mí no me cayó
mal. Es que también me parece que, más allá de eso, hay algo interesante que es que un poco estas situaciones se dan así. Uh-huh. Quiero decir, tampoco hay tanta información ni tanta justificación para llegar a una situación así. Uh-huh. Porque si no, nadie se sorprendería cuando sucede en este tipo de casos. Y nadie se, no sé, es un tema complejo que cada caso es un mundo. Cada persona es un
mundo.
Chicos,
la depresión es una enfermedad. Es grave.
Claro.
Es una enfermedad grave. Y la depresión es la principal causa de suicidio. Y eso es, no hay que perderlo de vista, porque el suicidio puede parecer como un desencadenante trágico, pero en realidad está tratado aquí también como una problemática grave. Y no sé si, yo recordé mucho, hace poco leí un artículo donde mostraban fotografías de gente previo a cometer el suicidio. Y no te estoy diciendo previo 2 años, te estoy diciendo previo 1 día, 2 días, 1 semana. La foto de esa persona hacía una semana sonriendo y jugando con su familia y que después iba a tomar la decisión de suicidarse. Le pasó al cantante de Linkin Park.
Y bueno, sin ir mucho más a otro plano, digamos, en el cine mismo, si vieron 3 anuncios para un crimen, la escena previa con ¿cómo es? Con
sí.
Woody Harrelson. Cuando está con las hijas y se van de camping, me parece que hablamos en su momento que era como un punto clave que muestra bien cómo es la faceta esa de la depresión y del suicidio.
Sí,
y
por eso, por eso creo que no hay que restarle importancia a cómo lo enfatizó y cómo lo trató. Y me parece que es un quid importante de la película para analizar, más allá del tema del amor y más allá de todo lo que pasa al final. A ver, yo si me hubiera quedado con la escena del homenaje y ella cantando, no hubiera tenido el mismo impacto que con el último vuelta de tuerca que le da Bradley, que para mí es de él. Eso es un toque estilístico de director.
Eso, ahí te das cuenta por qué el montaje es todo.
Sí.
Sí.
Porque si no hubiese estado ese corte en el que ella está cantando y volvés, y justo el corte es en sincro con la canción, y ese corte te duele lo que no sabías que te podía doler.
Me hizo mierda.
10 segundos antes.
Me hizo mierda.
Y ahí te hace pija.
Sí.
Quiero contar algo de esa escena, no sé si ustedes lo saben. Es un dato que me pasó un amigo mío, le mando un saludo a Mau, fanático de Lady Gaga, que me contó lo siguiente. Por si no lo sabían, Lady Gaga en uno de sus discos anteriores le había dedicado un tema a una amiga de ella que tenía cáncer. Cuando ellos están grabando la escena, la amiga muere.
Sí.
La cuestión es que, bueno, justo se entera de eso, llega la gente, le dice, bueno, le comentan lo que pasó. Y Bradley Cooper es como que dice, bueno, cortemos acá, terminemos la jornada por hoy, qué sé yo. Y ella decidió cantar la canción.
Tremendo.
O sea, todo lo que ella vive en ese último tema es en serio. Es increíble eso, es increíble.
Ayer aparte de la letra de la canción.
Y me pareció increíble. Sí, sí, por eso. O sea,
es un tema muy Whitney Houston, no sé si se pusieron a pensar. Sí, es un estilo muy Whitney Houston. Sí. Pero es hermoso, es hermoso.
Sí, es hermoso. La versión, piano sola con Bradley es tremenda.
No. Yo te juro que ahí morí. Yo sentí ese abrazo le da Lady, que le da el personaje
y llorando
de
Isabel, ella ahí.
Ese abrazo que le da es el abrazo que todo lo que hemos perdido un ser querido queremos darle cuando nos acordamos, cuando nos ponemos a pensar en esa persona. Yo creo que trasciende lo que pasa en la película y te transmite a vos lo que quiere decir, ¿no? Lo duro que es el pensar en ese recuerdo, en el querer abrazarlo y el terminar la película, básicamente. Porque en todo sentido, en todo caso, si vos pensás que estás volviendo a ver al ser querido que perdiste, es parte de una película, es parte de lo que pasa en tu cabeza. No pasa en realidad.
Sí, sobre todo el final es inmediato a eso. O sea, la película termina con el plano de ella mirando hacia arriba y corte y silencio y nada más. Y te fuiste solo a tu casa.
Tremendo el manejo de los silencios de la película también. Tremendo el manejo de los silencios en la película.
Bueno, igualmente el final es muy atrevido para mí. Es un final muy atrevido. Estamos en el 2018 y yo estaba tratando de pensar cuándo fue la última vez que te fuiste tan mal de un cine, digamos. O que el final no fue alentador. Porque viste que siempre se dice que no hay muchas películas con finales tremendos porque si no la gente se va mal. Pero este es un final tremendo. O sea, yo terminaba la función y se escuchaban los lloriqueos de toda la sala.
La gente, sí, tal cual.
Yo lloré. O sea, no sé ustedes, a lo mejor yo te digo que lloré, no desconsoladamente, pero viste cuando se te empiezan a humedecer los ojos y a caer lágrimas. Sin
no, a mí en la escena del corte ese que vuelve a ellos dos, sí, ahí me mató. No lloré así, ufá, pero sí me emocioné fuerte.
Yo no llegué a llorar, pero
lágrimas cayeron, sí.
Sí, fuerte. Y creo que si tenés alguna duda de lo que aporta un guión, un montaje, un director a una película para hacerla diferente al resto y para trascender de la experiencia cinematográfica, lo tenés que ver en ese final. Creo que si no hubiera tenido ese final, yo no hubiera tenido la misma percepción de la película y de la historia en general.
Ni hablar.
Y eso en definitivamente es el cine. Creo que eso en definitiva es el cine o lo que diferencia a las grandes películas de las películas más o menos, podría decirse. Y en ese sentido, peor, no hablar de películas, hablar de las experiencias, de las grandes experiencias a la de las experiencias mediocres. Porque eso depende mucho, ¿no? De la experiencia que vos tuviste en el cine.
Totalmente, acá me parece que se da ese caso igual. Es una película experiencia donde más allá de su irregularidad, te transforma el hecho de estar viéndola, digamos. Y es una película. El otro día, hoy me mandó una amiga un post que hizo Anne Hathaway en Instagram sobre A Star Is Born, que habla un poco de esto de la inmediatez de la reacción, ¿viste? Y de lo que una película te provoca más allá de toda la cuestión analizable. Y ella decía que la vio en agosto y sigue pensándola hoy la película. Léanlo el post porque es muy interesante, sobre todo por su visión del cine y de cómo uno reacciona ante una película, más allá de esta película. Pero tiene razón. A veces el cine no es explicable en movimientos de cámara y plot twist. Y acá me parece que este es un ejemplo de que no sabes. Sí, hay cosas que te gustaron más, hay cosas que te gustaron menos, etcétera, etcétera. Pero la película te golpeó fuerte.
Y eso es lo que nos va a costar explicar más o menos de siempre, digamos. Por eso no podés convencer a alguien que está totalmente convencido de que Bradley Cooper no tiene que dirigir más o que la película no es lo que él esperaba. Jamás lo vas a poder hacer entender lo que generó en vos, porque la experiencia es muy difícil de explicar. ¿Es algo que lo sentís o no lo sentís? Y punto, digamos.
No, es que por eso digo, entender al cine solo en los papeles no funciona, porque el cine no es solo papel.
O los libros.
Es un montón de cosas. Es un montón de cosas. Dependés de dónde la ves, de cómo ves una película, el día que la viste, cómo la viste, quién, con quién fuiste, con quién no fuiste. Un montón de cosas. Eso es lo lindo del cine, en realidad, básicamente.
Esta película es cine, básicamente. Uh-huh. ¿Qué crees que te diga?
Son esas experiencias melodramáticas que hace mucho no tenía en un cine, quiero decir.
Sí, sí. Totalmente.
Y es un cine que
sí, tal cual. De hecho, no se hace. Es un tipo de cine que ya no se está haciendo, tal cual.
No se juega de esa manera.
O sea, al drama romántico, no. Fue un género que tuvo su apogeo durante los durante el comienzo del cine, básicamente. Porque desde los 30 hasta los 70 fue una gran época de películas de esta onda, digamos, de este estilo. Y después con el tiempo fueron desapareciendo, las comedias, lo romántico se lo volcó mucho a la comedia, y después se volcó mucho al drama histórico, muchas cosas, pero una película así hace un montón que no un drama romántico así, creo que la última fue Romeo y Julieta, la reversión, pero más allá digo de las diferencias si está bueno o mala, por dónde va la película.
Yo quiero, permitime discernir, estoy de acuerdo con lo que planteas esto de la idea de romanticismo, pero creo que la película, como dije antes, va mucho más allá. Creo que el amor, en todo caso, en la película, el estar con el otro, simboliza no la relación romántica de pareja o de esposo o sexual. Creo que va a otra cosa. Creo que va a la relación personal en general.
No, obvio.
Y eso es lo que te hace sentir aún más... A ver, hay una charla, un diálogo entre el personaje de Ali y el hermano de Bradley que es... ¿quién tiene la culpa de esta situación, digamos? Y creo que se va a redundar un montón de veces en esa discusión de quién es la culpa, si hiciste algo, si hiciste lo suficiente para que eso no pase.
Aparte, es lógico que se genere esa pregunta.
Sí, sí, sí. Por eso.
Claro, obvio.
Bueno, obvio. Les quería preguntar, creo que hemos agotado los recursos nuestros respecto a... Sí, pero igual, de lo visual quiero decir que la película me transmitió todo lo que quería decir, eso no tengo ninguna duda.
La foto de Matthew Livatic, que es el DF de Aronofsky, me pareció tremendo.
El final, la cara de Lady Gaga, ese plano en el final, es Black Swan, lo sentí medio Black Swan, ¿no? No tiene eso un poco,
tiene algo.
Ese plano.
Bueno, la luz roja.
Tal cual, la luz roja. Y creo que además de eso, digamos... un director de fotografía que laburó, por ejemplo, en el cine negro, Black Swan, como le quieran decir, digo, está muy bien usarlo en esta película donde requiere mucho el tema de la performance en vivo.
El movimiento de escenario es lo más difícil de hacer. Y creo que eso lo había ponderado muchísimo el cine negro, el tener a 30 negros bailando arriba de un escenario y vos tenés que seguirlos con la cámara y hacer que todos tengan el mismo grado de dinámica, pero al mismo tiempo que haya algo que destaca entre medio. Eso es lo más difícil. ¿Cómo haces? No es tanto de foco, de enfoque, es más de cómo posicionás la cámara. Y creo que en los escenarios te transmitía eso. Todo esto de tener al público enfrente y a ellos ahí, no, yo me sentía arriba del escenario. Y por eso es muy importante lo que hizo Livatic.
Yo creo que hay una construcción muy buena del backstage. Y medio que con eso quiero cerrar, digo, durante toda la película te sentís ahí. Y eso tiene que ver en cómo está constituido el buen laburo, digamos... del backstage, de los escenarios, de todo como pasadizos, que son pocas las escenas, pero son pequeñas cosas que te hacen sentir, te hacen compenetrarte en la película y te hacen sentir estoy ahí. Antes de que vayamos terminando, no sé si ustedes tienen recomendaciones para hacer.
Tengo dos.
¿Vos tenés una? Hagamos las recomendaciones ahora porque después quiero cerrar como venimos cerrando todos los musicales, pero primero pasemos a las recomendaciones, me parece.
Yo tengo dos. Primero que vean el documental Lady Gaga 5'2", el que está en Netflix, creo que sigue estando en Netflix. Véanlo, Lady Gaga mostrándose como es y que van a encontrar mucho de lo que tiene que ver con Ali, de la historia personal. Es el camino de cómo escribe el disco Joan y también entre medio es el proceso previo a la construcción de A Star Is Born, de hecho... menciona que ella está por protagonizar la película, explica un poco lo que es Gaga. Y otra película que quiero recomendar y que es un viejita recomendar. También podría decirse, bueno, tanto, Crazy Heart, película del año 2009, dirigida por Scott Cooper, con Jeff Bridges haciendo de un cantante de música country en sus años de bajón, podría decirse, ya no es lo que era. Y encima mezclado con el tema del alcohol, las adicciones y de cómo se reconstruye a partir de eso en base a la relación que tiene una mujer. Tienen un par de puntos en común, por eso la recomiendo.
Fa. Yo no tengo nada. No pensé nada, yo no, en realidad. Y no quiero pensar ahora porque me voy a traicionar a mí mismo. Está perfecto. Voy a decir alguna que después voy a decir, ey, ¿por qué no dije esta? Entonces, no, prefiero escuchar la recomendación de usted.
Las recomendamos sí, después.
Si, seguramente tenga algo para recomendar. Que se me venga a la cabeza y le voy a tirar.
La La Land se puede recomendar. Yo puedo recomendar La La Land también.
La La Land no se puede recomendar. Yo le iba a recomendar. O sea, es como
sí,
que.
Tiene.
Tiene un poco que ver. Me parece que es un gran musical y. Bueno, para mí me encantó. Fue mi película de ese.
¿La La Land o A Star Is Born? Se armó un quilombo.
No, igual, chicos, perdonen. Ah, pará. Vamos a ser sinceros. Todo bien, pero Chazelle, Emma Stone y Ryan Gosling. Sorry, yo.
No
significa que esta no me gustó, ¿eh? Quilombo. Lo lamento. Lo hablamos en casa.
Bueno, dale. Cerrá el capítulo.
Bueno, antes de terminar, quiero que hagamos el top 3 de las canciones.
Sí. Hay que hacerlo. Podríamos hacerlo totalmente.
Me gusta.
Sí.
Yo tengo.
Hay que decir que el disco, el soundtrack es número uno hoy en día. No hay nadie que no conozca ya lo que no conozca el disco. Ya creo que va a ser un boom en ese sentido. Y va a estar nominado probablemente al Oscar como mejor soundtrack.
Yo quiero que canten Shallow en vivo.
No, sí, totalmente.
Mal. Es canción para que canten en vivo. Tal cual. Sí. Oscar, si nos están escuchando.
Bueno, ¿quién quiere arrancar?
Pará, yo estoy buscando las canciones.
Yo ya lo tengo hecho. No sé si ustedes lo tienen que pensar.
Hacelo vos. Primero Guido, dale vos.
Okay, bueno, primer tema, obviamente, no se discute Shallow. Me parece que en eso vamos a estar todos de acuerdo o no. Pero es como, bueno, es el popular, pero la verdad que, como decía Ernie, me parece que, sobre todo en la película, me parece que es el momento clave. Segundo tema, Black Eyes, es la canción de inicio y me parece que eso te pone allá arriba y es cuando estuvimos hablando de cómo arrancar una película, me parece que este tema es clave, así que está en el segundo lugar. Y en el tercero, Always Remember Us, de This Way, que me pareció un gran tema de Gaga en piano, me parece que la melodía es espectacular y nada, y ahí sí es como que... escucho ese tema y se me viene al recuerdo de él cuando la llama a cantar ese tema y a presentarlo, y esa mirada de química entre los dos cuando le dice, bueno, quiero recordarnos así, qué sé yo, me parece que ya está, es clave. Y
al mío lo tengo, me gusta muchísimo la versión de Maybe It's Time que hace adentro del del drag bar, que después la empieza a cantar un poquito. Maybe It's Time me parece un temazo. Escúchenlo, la versión que está en el disco.
Maybe It's Time es tremendo.
Es solamente él y la guitarra acústica. Y después, el puesto número 2 para mí, Always Remember Us This Way, me parece un temón también. La rompe toda Lady Gaga. Y bueno, ya lo, sin duda, creo que todos vamos a compartir el puesto número 1.
Yo comparto todo el top 3 con Gaby.
Sí, para mí...
El mismo.
En el 3 te lo pondría compartido a Black Eyes también. Pero Maybe It's Time me parece que es clave.
Es clave.
Algo emocional también que trasciende al tema. Pero después, sí, yo pondría Maybe It's Time, Always Remember Us This Way y Shallow primero, porque me parece una locura.
Bueno, obviamente invitamos a todos los que nos escuchan a que también nos compartan su top 3 de canciones si ya escucharon y ya vieron la película.
Es imposible que no sigan escuchando la música si vieron la película. Si no, vayan al medio.
No, mal. Hoy ya lo estoy escuchando. Yo fui ayer... día viernes y hoy sábado que estamos grabando ya
yo terminé de llorar también, medio que casi en un momento flaqueó. Si alguien me escuchó como mi garganta se estaba afinando un poquito así, pido disculpas, pero es lo que me generó el recordar esa escena y probablemente me lo recuerde un buen tiempo.
Me dijeron que Gaby vive cantando Shallow, pero no, se la no va puedo, a llorar ahora, no, así si que no lo va a poder
arranco
hacer.
Y termino, arranco llorando ya si la empiezo a cantar, ¿eh?
Para el episodio del aniversario podríamos hacer unos covers.
De las canciones, de las mejores canciones originales del año. Ahí está. Me gustó.
Tal cual. Y hay que cantar,
obviamente. Invitamos gente. Ah, no. Obviamente. Ya tenemos así, gente invitada.
Bongo, caja peruana.
Vamos a hacer el fútbol.
Claro, ¿quién dijo que no tenemos gente invitada ya?
Olvidate, la traemos a Gaga de allá.
Uno nunca sabe lo que puede pasar. Bueno, chicos, gracias a todos por escucharnos. Gracias. Y nos escuchamos. Nos escuchan, no nos escuchamos. Nos escuchan
escuchamos y nos próxima. Escuchan todos.
Chau.
Adiós.